nivel global ha venido una situación preocupante durante
la organización Freedom House presenta informes sobre la libertad en el mundo.
No ha habido grandes cambios, no ha habido mejoría.
La región latinoamericana retrocede en informe presentado por Transparencia Internacional.
Today we mark the 71st anniversary.
Y el mundo recuerda a las víctimas del Holocausto.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La organización Freedom House presentó su más reciente informe sobre el estatus o condición de la libertad alrededor del mundo.
Mermándose está la libertad en el mundo, advierte el director para Latinoamérica y el Caribe de la organización Freedom House, Carlos Ponce.
Sigue empeorando en cuanto a la persecución a grupos particulares vulnerables como los grupos LGBTI, la persecución a las mujeres, la pérdida de garantías democráticas, el deterioro del Estado de Derecho, pérdida de condiciones electorales.
En el informe, Estados Unidos obtuvo por primera vez una calificación negativa, entre otras, por las siguientes razones.
Este contenido racial que ha tenido la violencia en el país, la actuación de los cuerpos policiales que parecieran a veces cuerpos armados militarizados y la incapacidad para atender estas situaciones.
A pesar de los desafíos, Venezuela no cayó en la categoría de no libre en 2015.
Al final del año, cuando hicimos la evaluación de Venezuela, no estuvo tan mal. Si consideramos que se empeoraron todo el resto de las garantías, tanto alimenticias como educativas, el régimen de libertades realmente es terrible en Venezuela, un gobierno autoritario y una de las peores situaciones en la región después de Cuba.
Honduras mostró, según Ponce, el peor deterioro a nivel regional.
La persecución sistémica de grupos LGBTI sin que el Estado actúe. Es más, se dice que hay grupos policiales actuando en contra de estos grupos.
Pero no todas son malas noticias. Uruguay fue un positivo ejemplo para sus vecinos, subraya Ponce.
En Uruguay siguen habiendo espacios para la concertación de ideas, conseguimos que las instituciones funcionan, que hay un balance, que no hay una situación de imposición de decisiones por parte del Ejecutivo. Vemos que hay una independencia de poderes, hay procesos electorales donde se respetan a las instituciones. Uruguay es un buen ejemplo de un país democrático en la región.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
El índice de percepción de corrupción de la organización Transparencia Internacional denotó que Latinoamérica durante 2015 dio pasos hacia atrás. Entre los países a resaltar por su baja calificación figuran Brasil, Guatemala y Venezuela.
En una muy mala posición se encuentran los países latinoamericanos, según el Índice de Transparencia Internacional. Esta organización, que se encarga de medir los niveles de corrupción en el mundo, destacó que varias naciones en la región tienen una calificación reprobada. Alejandro Salas, director regional para las Américas, señaló que Brasil es uno de los países que experimentó la mayor caída en 2015 por el escándalo de la petrolera Petrobras.
Esta es una noticia bastante conocida, una de las empresas petroleras más grandes del mundo, lo que era la empresa más grande de América Latina. Había un grupo de individuos, tanto empresarios, políticos de diferentes partidos, funcionarios.
El índice califica a los países con numeración. Obtener 0 puntos significa que tiene la peor percepción de corrupción y 100 determina que son naciones transparentes o con bajos porcentajes de corrupción. Cuba obtuvo una puntuación de 47 puntos.
Es que el control vertical que hay en Cuba de parte de la dirigencia en el país es tal que incluso hay un control sobre quién puede o qué instituciones o qué sectores se involucran o no en corrupción.
Sin embargo, el reporte también denotó dos grandes avances: el descubrimiento de grandes redes de corrupción y la movilización masiva de ciudadanos en contra de la deshonestidad.
Es decir, cuando uno empieza a ver las particularidades de cada país, hay diferencias, ¿no? Los grandes perdedores han sido este año Brasil, que perdió 5 puntos, Guatemala, que perdió 4, y Chile, que perdió 3.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El 27 de enero fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, fecha en que se recuerda la liberación del campo de concentración y exterminio nazi Auschwitz-Birkenau. Este año el Día Internacional tiene por tema el Holocausto y la dignidad humana. Alrededor de 6 millones de personas judías fueron asesinadas sistemáticamente en el período de 1933 a 1945 en Europa, lo que constituyó una de las mayores acciones de intolerancia frente a lo diverso. Quienes sobrevivieron al Holocausto llevaron con ellos una historia que la humanidad entera no debe olvidar. Escuchemos a Arthur Berger, director de Comunicaciones y Asuntos Externos del Museo del Holocausto aquí en Washington, durante la ceremonia de conmemoración.
Today, we mark the 71st anniversary.
Hoy recordamos el 71 aniversario del día que las fuerzas soviéticas liberaron el campamento nazi de la muerte en Auschwitz-Birkenau. Más de 500,000 de personas fueron asesinadas allí, la mayoría de ellas judías. Millones más fueron asesinados en otros campamentos nazis de la muerte y muchos otros en sus propias aldeas y bosques cercanos solo porque eran judíos. Y otros millones fueron procesados y asesinados por los nazis y sus colaboradores. Nosotros recordamos a todos ellos. La fijación de esta fecha tiene como objetivo lograr que los Estados miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas elaboren programas educativos para mostrar a las futuras generaciones la realidad histórica de unos hechos lamentables y repudiables como los acontecidos durante el Holocausto, con el fin de evitar actos de genocidio en el futuro. El 1 de noviembre de 2005, esa entidad aprobó una resolución en la que designa la fecha del 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Estados Unidos podría permanecer en Afganistán por décadas, según reveló anónimamente un alto oficial militar citado por el diario The Washington Post, e indicó que miles de soldados permanecerían en la nación centroasiática pese a que se supone que los estadounidenses deberían abandonar ese país en 2017, según la estrategia aprobada por el presidente Barack Obama y por el Departamento de Defensa. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al asunto en su encuentro diario con la prensa. El escenario que nosotros visualizamos en estos momentos es que podríamos reducir los niveles de tropas a unos 5,500 para fines de este año. Más adelante, el próximo comandante en jefe, el próximo presidente y su equipo de seguridad nacional, contando con la asesoría de nuestros comandantes en el terreno en Afganistán, tendrán que determinar qué tipo de presencia militar es apropiada para que esa nación siga su progreso. La decisión podría deberse a la inestabilidad del gobierno respaldado por Washington en Kabul, cuyo control de la capital es deficiente y se ve amenazado por fuerzas rivales, incluidos el Talibán, Al-Qaeda y el Estado Islámico, dijeron funcionarios citados por el rotativo capitalino. El diario The Washington Post señala que el presidente afgano Ashraf Ghani es descrito por los estadounidenses como un socio dispuesto y confiable que podría proporcionar bases para atacar a los grupos terroristas no solo en Afganistán, sino también en todo el sur de Asia durante el tiempo que persista la amenaza terrorista. Según las fuentes, el Pentágono reconoce que la creación de una fuerza de policía y del ejército afgano eficaz demorará tiempo y que la inversión de miles de millones de dólares al año en financiamiento externo es una probable justificación para la demora anunciada o para la anunciada retirada en 2017. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción general. Dave Magnus es nuestro ingeniero. Y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.